Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, una vez más, al programa Santos en el Claustro, en el que mi hermano Santiago y yo intentamos acercar al hombre de nuestro tiempo la vida y enseñanzas de tantos santos que han forjado su cercanía a Dios en la vida retirada de los claustros monásticos o en la soledad de los eremitorios. Retomo la narración de la vida de Sor Patrocinio, la monja concepcionista del convento del Caballero de Gracia de Madrid, que recibió los estigmas de la pasión de nuestro Señor en el siglo XIX y fue víctima de la persecución de los gobiernos masónicos y autollamados progresistas y de sus políticas laicistas y de persecución a la Iglesia. Por estos motivos, recuerdo, para enlazar con el programa anterior, que en 1835 iba a ser juzgada acusada de falsaria, al decir que ella misma se había provocado las heridas y por buscar con la fama que ello le daba un apoyo al pretendiente carlista frente a la reina Isabel II. Y dejamos el programa en el momento en el que el juez asaltaba el convento con fuerzas armadas para intentar llevarse a la monja, siendo uno de los promotores de esta persecución el abogado Salustiano Lózaga, prohombre del régimen y masón con quien Sor Patrocinio había rechazado casarse, prefiriendo su consagración a Dios. Durante 2 días, y ante la posibilidad en ese momento de llevarse a Sor Patrocinio, el juez determinó que entrase en el convento su madre y su hermana Ramona para vigilarla. Ya sabemos el cariño que ambas le tenían. Y designó a 3 médicos para que examinara las llagas y su origen. Los 3 de destacada ideología liberal progresista. Aunque hay que señalar que uno de ellos, el doctor Argumosa, con el tiempo, se arrepintió de su sectario proceder en este asunto y hasta pidió perdón a Sor Patrocinio. Eso sí, en privado y por medio de una persona cercana, no de manera pública para resarcir el daño causado. El 9 de noviembre, el juez regresó al convento del Caballero de Gracia, acompañado por milicianos de la Guardia Nacional y además por 2 eclesiásticos. Con la presencia de estos 2 últimos, pretendía sortear la dificultad que había puesto la abadesa para dejar salir de la clausura a Sor Patrocinio, que era necesario el conocimiento de las autoridades eclesiásticas. Pese a la aparente legalidad que con ello quería dar al acto, se trataba de un verdadero atropello. El destino de Sor Patrocinio, arrancada a la fuerza de la comunidad, fue la casa de Manuela Peirote, una viuda de origen francés y que no gozaba precisamente de fama de mujer honesta, pues su casa era lugar de cita de los políticos progresistas. Allí se la puso bajo la guarda permanente de milicianos, fuera y dentro de la casa, para vigilarla continuamente de día y de noche. Podemos pensar lo dolorosa que fue esta verdadera prisión para Sor Patrocinio, pero ella la vivió como un sufrimiento redentor, siendo además conocedora de todo lo que iba a suceder, como había anunciado a la abadesa. El aislamiento supuso también privarla de asistencia espiritual, no permitiendo el gobierno que ningún franciscano acudiera a visitarla y administrar los sacramentos. Pero Dios no la abandonó, y si los hombres la apartaban de los sacramentos, los consuelos celestiales que obtuvo fueron grandes, recibiendo incluso en varias ocasiones la comunión de manos de San Buenaventura, además de otros consuelos y diversos éxtasis, y algunos en presencia de los guardias que la vigilaban. No es raro, pues Sor Patrocinio pasaba todo el tiempo rezando, y tenemos que pensar con qué fervor lo haría cuando, para humillarla y ofender sus sentimientos religiosos, la obligaban a asistir a algunas de sus tenidas o juntas masónicas. En esos momentos, dijo ella, sus oraciones se dirigían especialmente a San Fernando Rey y al Santo Ángel del Reino, como particulares defensores de España. En tiempo del cautiverio, el tiempo de cautiverio fue de fuertes y continuas presiones a la monja, intentando arrancarle la confesión de lo que consideraban sus supercherías. Por otra parte, Olózaga, que fue nombrado gobernador civil en Madrid en estos momentos, por tanto responsable directo de su custodia, pretendía ganar su corazón y rehacer su orgullo, dañado por la negativa continua de Sor Patrocinio de casarse con él. Y en esa presión empezó utilizando el arma de la persuasión, por medio de la dulzura de sus palabras y la promesa de las joyas y vestidos con que podía regalarla. Pero cuando comprobó que no conseguía doblegar su voluntad y firme vocación, cambió sus modales y pasó a las amenazas, en las que participaban también sus carceleros. Estos, incluso, el 1 de enero de 1836, además de abofetearla, la golpearon con sus armas en el pecho, rompiéndole dos costillas, una lesión que nunca llegó a curar, y provocándole tan fuertes vómitos de sangre que Manuela Periote avisó a Olózaga, pensando que incluso podía morir, pero no le contó toda la verdad cómo había ocurrido aquello. Tras este suceso, Olózaga, ya seguro de que no iba a conseguir casarse con ella, decidió su traslado a la Casa de las Recogidas, una cárcel de mujer que se asentaba en el antiguo convento de Santa María Magdalena de la Penitencia y que en sus orígenes, en el siglo XVII, había sido casa de recogimiento para prostitutas arrepentidas, y de ahí ese nombre de las Recogidas. El traslado se produjo tras la firma por los tres médicos comisionados por el gobierno de un informe afirmando que las llagas de Sor Patrocinio, según ellos de origen natural, estaban cerradas del todo después del tratamiento al que la habían sometido. Por supuesto, esto era totalmente falso. Es cierto que habían aplicado todo tipo de tratamientos intentando cerrar las heridas, desde productos cáusticos a hierros candentes, provocando fuertes dolores a Sor Patrocinio en estas acciones realizadas a diario. Todo el tiempo estaba vigilada, de forma que, aunque lo hubiera pretendido, no podía tocar ni mover las vendas que le ponían. Y en tres ocasiones habían dejado las llagas, según ellos, ya casi cerradas, para encontrarlas al día siguiente otra vez abiertas, insisto, estando ella continuamente vigilada y sin que se tocase las heridas. Incluso en una ocasión, al quitar las vendas, no solo encontraron las heridas frescas, sino que le salpicó la sangre. Presentado el informe al juez, este intentó que Sor Patrocinio firmara la certificación e informe elaborado. Ya podemos imaginar en qué sentido. Y al negarse ella, por no corresponder a la verdad de los hechos ni de sus palabras, la golpeó con su bastón. Llegó Sor Patrocinio a la cárcel de las Recogidas, situada en la calle Hortaleza, el 23 de enero de 1836, tras afirmar esos médicos, como he dicho, que las llagas estaban cerradas. Pero la falsedad de esto se ve en que desde esta cárcel pedían continuamente al convento vendas de tafetán negro, de ese color para disimularle la sangre, y que llevasen por dentro un cabezal blanco, para que papase bien. Incluso hay que señalar que el capellán de la cárcel, cuando fue a recoger a nuestra monja a la casa de Manuela, se negó a firmar el expediente preparado, pues él se decía que las heridas estaban curadas y él vio cómo las vendas estaban ensangrentadas. En fin, una de las muchas mentiras que contra ella lanzaron y que Dios se empeñaba en dejar en evidencia. En las Recogidas permaneció Sor Patrocinio algo más de un año, en un régimen de completo aislamiento, al no permitirle ninguna visita ni correspondencia. Pero la casa estaba atendida por una comunidad de monjas que pronto vieron la falsedad de las acusaciones vertidas contra la sierva de Dios. Y tras el ataque que sufrió por parte de su compañera de celda, consiguieron apartarla de las demás reclusas y, con permiso del juez, Sor Patrocinio pasó a la zona de su convento, haciendo vida común con las religiosas. Estas incluso consiguieron sortear la orden de que no confesara ni hablara con ningún sacerdote, salvo el que propusieran las autoridades civiles, es decir, alguno que fuese proclive ideológicamente al gobierno. Y arriesgándose de verdad, llamaron a un franciscano, el padre Carrascosa, para que acompañara espiritualmente a Sor Patrocinio. Mientras tanto, las monjas del convento del Caballero de Gracia habían sido expulsadas del mismo en virtud de las leyes desamortizadoras, aunque también pretendían acabar con un foco de profunda religiosidad en la sociedad madrileña. La comunidad estuvo trasladándose de manera forzosa durante muchos años de un lugar a otro hasta que en 1892 pudo establecerse de manera definitiva en el convento que en la actualidad tienen en la calle Blasco de Garay de Madrid. El convento del Caballero de Gracia, tras su venta, fue demolido, no respetando en ello ni los cuerpos depositados en los sepulcros. Mientras, continuó el proceso contra Sor Patrocinio, acusada, como se recordará, de fraude por la supuesta falsedad de sus estigmas y de apoyar la causa carlista. El profesor Paredes proporciona muchos detalles del mismo, de la actuación arbitraria y fraudulenta del juez y del mismo abogado, supuestamente defensor. Sor Patrocinio fue condenada al destierro, a Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, al convento de la Madre de Dios de Concepcionistas Calzadas. Este es el primero de los tres destierros que sufrió Sor Patrocinio dentro de España, además de dos exilios en Francia. Junto al tiempo pasado en casa de Manuela Periote y en las Recogidas, suman un total de 20 años, es decir, un tercio de su vida religiosa. Fueron, evidentemente, momentos de grandes sufrimientos tras condenas injustas y malintencionadas, de verdadera persecución religiosa que llevó sin una queja y con la visión sobrenatural que tuvo siempre, al tiempo que pedía a sus monjas que hicieran lo mismo. Como ejemplo, al marchar a Francia en su segundo destierro, pidió que transmitieran a las que quedaban en España este mensaje. Diles a todas de mi parte que se acuerden siempre de lo que son, que procuren dar gloria a Dios y ejemplo al mundo, que no se para de ellas la vista, y sobre todo, que esto pasa, que la eternidad sin fin se acerca. El primer destierro en Talavera duró algo más de 8 años. El convento al que llegó tenía su origen en el siglo XVI y estaba en muy malas condiciones de conservación, lo que unido a la mala salud que tenía tras los malos tratos sufridos en casa de Manuela Periote, la hicieron enfermar tan gravemente que pensaron que iba a morir. El médico que la visitó en este momento afirmó que tenía unas llagas abiertas, esas que supuestamente se habían cerrado años atrás. La elección de esta localidad como lugar de destierro se debió, además de querer alejarla de Madrid, a que su vicario era un conocido clérigo liberal. Pero este, cuando empezó a confesar y a conocer a su patrocinio, cambió totalmente y se convirtió en su firme defensor. Y fue precisamente él quien pidió su traslado a Torrelaguna, buscando que tuviera mejores condiciones de vida. En esta localidad madrileña, Torrelaguna, fue acogida también en un convento de concepcionistas calzadas, cuya comunidad, como en los casos anteriores, pasó pronto una cierta curiosidad e indiferencia hacia la monja de las llagas, al cariño y valoración de sus notables virtudes religiosas. Y en esta localidad tuvo la inspiración de la Virgen de una iniciativa que no podría, sin embargo, desarrollar hasta años más tarde. Una iniciativa realmente innovadora, y más para un convento de clausura. Establecer en sus fundaciones colegios para niñas pobres y totalmente gratuitos. Aquí también conocería a un ambicioso clérigo que la utilizó para acercarse a los reyes, con los que ya he dicho que su patrocinio tenía una verdadera amistad, y después revolver incluso políticamente, mostrándose muy partidario de ella, para luego, cuando dejó interesarle, calumniarla. Se trata de Luis Godínez, que sería confesor durante unos años de su patrocinio y por medio de ella también del rey Francisco de Asís. En 1844, gracias a un cambio político en el gobierno de España, Sor Patrocinio pudo volver a Madrid, reencontrándose con su querida comunidad en el convento de las Concepcionistas de la Latina, donde se encontraba en ese peregrinaje forzoso que ya he indicado. El nuevo cambio de gobierno, 2 años más tarde, en 1847, desató otra vez la furia contra Sor Patrocinio, dirigida en buena medida desde la prensa progresista, pero cobardemente secundada o no combatida, desde la supuestamente cercana a la Iglesia. Hacemos en este momento una breve pausa para oír música. Reanudamos la narración de la vida de Sor Patrocinio en un nuevo momento de persecución a partir de 1847. Si unos años antes, en 1834, se la había atacado por ser, según decían, conspiradora a favor del pretendiente carlista, ahora lo hacían por ser muy cercana a la reina e influir en ella para mover ministros y propiciar cambios políticos. Así respondía uno de los lectores de un periódico moderado a estas acusaciones. Sor Patrocinia vive retirada y aislada de la soledad del claustro, y entregada únicamente a los ejercicios cristianos que le prescribe su regla, sin tener para nada en cuenta lo que pasa en el bullicio del mundo. En 1845 la comunidad se trasladó de nuevo, ahora al convento de Jesús de Medinaceli, después de 9 años de haber compartido el de la Latina con otras 3 comunidades religiosas. El convento de Jesús de Medinaceli estaba vacío desde la expulsión por la desamortización de los trinitarios calzados que allí residían. El edificio estaba en muy mal estado, por lo que los reyes procuraron un nuevo traslado al Palacio del Duque de Osuna a la calle Leganitos, siendo esta la primera fundación real que se acogió a la advocación de la Purísima y Santísima Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. En estos años, Sor Patrocinio empezó a desempeñar cargos en la comunidad. Primero fue maestra de novicias y en 1849, al fallecer la abadesa Madre Pilar, fue ella la designada para este cargo, responsabilidad que continuó ejerciendo hasta su muerte en todas las comunidades por las que pasó. A los 8 meses de ser elegida abadesa, sufrió un nuevo destierro, aunque este fue por poco tiempo. Su destino en esta ocasión fue Badajoz. Para este nuevo atropello se la acusó de ser responsable de ciertos cambios ministeriales, los que por supuesto no había tenido nada que ver. Pero como Dios siempre sabe sacar bienes de los males, este traslado fue una buena ocasión y una consecuencia importante. El delegado del gobierno, encargado de vigilar el traslado a su lugar de destierro, tras 10 días conviviendo continuamente con ella, se convirtió en un ferviente defensor de la misma, al ver su comportamiento ejemplar y también al comprobar presencialmente cómo las llagas manaban abundante sangre sin ninguna intervención de la monja. Las falsas acusaciones y sus intervenciones en la vida política fueron desmentidas por la reina Isabel II en la declaración que en 1904, para el proceso de beatificación, hizo. Y en ese proceso insistió en la amistad que le unía a la monja. Jamás quiso mezclarse en política, y yo declaro que los que hayan querido decir o hayan dicho que había intervenido en asuntos políticos son viles calumniadores. Ella nunca se ocupó más que del bien y la paz de todos, incluso de la familia real y de la completa unión en todo, de mi marido y mía. Ella trató por todos los medios posibles que no tuvieran eco en nuestros corazones las intrigas que se ponían en juego para desunirnos. No tardaría mucho en ser obligada de nuevo a abandonar su comunidad, produciéndose en 1852 su primer exilio a Francia. Duraría algo más de 2 años, y esta vez fue acusada de estar implicada en el atentado cometido por el cura Merino contra la reina. Como vemos, tan pronto era la que dirigía los cambios ministeriales de la reina como intentaba matarla. El destino de este destierro era realmente Roma, pero no pudo llegar a Italia por motivos de salud y tuvo que instalarse en Francia, sufriendo ella y sus acompañantes unas condiciones muy duras, tanto que 2 de las personas que la acompañaban fallecieron. Podemos decir que Sor Patrocinio era víctima también, y no solo lo fue en esta ocasión, de la política acomodaticia de la Secretaría de Estado Pontificia, que aceptaba sacrificar a la religiosa con objeto de mantener buenas relaciones con los gobiernos liberales de España. Aunque esta actitud no frenó la persecución a la Iglesia, al contrario, más bien la atizó. Lo mismo puede decirse respecto al nuncio, que no en esta ocasión, pero sí en otras, no la defendió como debería haberlo hecho, por esta misma razón plenamente política. En estos traslados, y aunque la comitiva intentaba pasar desapercibida, Sor Patrocinio recibía numerosas muestras de cariño y devoción popular. Y también recibió ese apoyo de los obispos de las diócesis francesas por las que pasaba, como el de Montpellier, Monseñor Thibault, que fue el primer obispo ante el que compareció Santa Bernardita en 1858, tras las apariciones de la Virgen en Lourdes. Este obispo, en concreto, se preocupó de facilitar de la recuperación de su patrocinio y procuró que pudiese vivir como aspiraba a hacerlo una monja de clausura. Al regresar a España, se instaló con su comunidad en julio de 1854, continuando esa peregrinación forzosa en el monasterio de Montserrat de Madrid. Y fue allí donde ya pudo poner en marcha el primer colegio para niñas pobres. En un escrito de su patrocinio se detalla el horario de oración y estudio que vivían estas niñas. Las más miserables que he encontrado las he recogido, afirmaba ella, señalando que les enseñen a coser bien, a leer, a escribir, la doctrina cristiana, algunas cuplillas para que en vez de cantares profanos alaben al Santísimo Sacramento, a la Virgen Santísima y a los santos cuando canten en su casa o en la calle. Y no era raro que en ciertas ocasiones, ciertas festividades o para premiar su aplicación, regalase alguna prenda de vestir a las más necesitadas. La mayoría de las niñas eran externas, pero también acogió a algunas internas con permiso especial para que pudieran vivir en la clausura y que otorgó el arzobispo de Toledo, de quien entonces dependía eclesiásticamente la ciudad de Madrid. Esta iniciativa de su patrocinio tuvo una gran trascendencia por la labor social y cultural tan notable que desarrolló en un momento de tan alto analfabetismo de la población española, aún mayor en el caso de las mujeres. Y si fue importante en Madrid, más lo fue en muchas localidades en las que sus destierros y fundaciones se fue desplazando, y donde no había ninguna otra iniciativa escolar. Pero la vida de su patrocinio es todo menos tranquila, y poco tiempo pudo gozar, como podemos ver, de la paz del claustro con la estabilidad que desea un alma contemplativa. A los 9 meses de llegar al convento de Montserrat, fue de nuevo desterrada, siendo ahora su destino la ciudad jienense de Baeza, el convento de las Clarisas de Santa Catalina. El destierro se llevó a cabo en marzo de 1855, pero a los 5 meses de su estancia fue trasladada por motivos de salud a Benavente, en la provincia de Zamora, al convento de Dominicas Calzadas y Santi Espíritus, donde permaneció hasta febrero de 1856, cuando se revocó la orden de destierro. Pero en esta ocasión no regresó a Madrid, sino que fue a Torrelaguna. Y esta sería su primera fundación. El convento de Concepcionistas Calzadas, que la iba a acoger, como había hecho unos años antes, estaba a punto de cerrar por quedar solo 2 monjas. La aprobación del arzobispo Toledo supuso el respaldo eclesiástico al traslado de algunas monjas de la comunidad del Caballero de Gracia. Cuando llegaron al convento, lo primero que tuvieron que hacer fue acometer ciertas reformas para hacerlo habitable y sin disponer de medios económicos. Pero en su patrocinio siempre había una plena confianza en Dios, que fue proporcionando lo imprescindible. Y por supuesto, también nuevas vocaciones, que enriquecieron espiritualmente la fundación. Dentro de las obras, siempre su primera preocupación era la Iglesia, que el Señor tuviese un lugar digno, no escatimando nunca dinero para rendir el honor debido al Señor. Para Dios, dice a sus monjas, todo es poco, y no hemos de procurar como para nosotras lo más barato, sino lo mejor siempre. Tened en cuenta que mientras no faltemos nosotras a Dios, no nos faltará. Pero el día que empecemos a aflojar en lo que a Dios debemos y en esta primera obligación de su culto, no dudéis que poco a poco faltará también todo para la comunidad. Estando aquí, redactó su libro más importante dedicado a la Virgen, conocido como El mes de María o Ejercicio mensual a María Santísima. Su publicación fue costeada por la reina Isabel II y pronto la fundación empezó a recibir vocaciones y su patrocinio continuó realizando nuevas fundaciones contando con el apoyo de la reina, dispuesta a ceder edificios de los reales sitios para los monasterios y también el apoyo del arzobispo de Toledo, el franciscano padre Cirilo Alameda, a quien correspondía autorizarlas. En 1857 toda la comunidad de Torrelaguna se trasladó a Aranjuez para llevar a cabo una nueva fundación. Estos son los monasterios fundados por Sor Patrocinio: Torrelaguna, Aranjuez, La Granja y El Pardo, El Escorial y Lozoya, la reforma del monasterio de Manzanares en la provincia de Ciudad Real, Loyola, cerca de San Sebastián, convento conocido popularmente como Cristóbal Degui, Guadalajara y en Francia los de Bonneuil y Belloc. El convento de Guadalajara, donde ella residió sus últimos años, y reposan sus restos, había sido convento de los carmelitas y quedó abandonado por la exclaustración forzosa de 1835. Donado a Sor Patrocinio para la fundación, el edificio estaba en muy mal estado por el abandono y su uso para fines ajenos al culto. Especialmente lamentaron las monjas, cuando fueron a establecerse a él, cómo estaba la iglesia y la profanación que había sufrido, también los enterramientos de los frailes, pues habían abierto las sepulturas y esparcido los restos. Y en plan de mofa, a un esqueleto, lo habían puesto de pie, arrimado a una pared y con un cigarro en la boca. Una imagen que en otras iglesias se repetiría en el siglo XX durante la persecución religiosa que desató el Frente Popular. Tenemos que interrumpir la narración por falta de tiempo. En el siguiente programa terminaremos de contar la vida de Sor Patrocinio, la monja de las llagas. Les recuerdo que pueden volver a escuchar el programa en el podcast y ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santosenelclaustro@radiomaria.es. Que nuestro Señor, por intercesión de Sor Patrocinio, les bendiga.
Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera.